Queremos darles la bienvenida de parte de la revista ECA Empresarial. Les presento al señor William Hayden, quien actualmente es el presidente de la empresa Hayden y Asociados. En resumen, su experiencia laboral ha sido gerente general del Banco Nacional de Costa Rica durante 2 periodos consecutivos, gerente financiero de las zonas francas Aret, gerente general del Banco Panamericano, gerente general de la Bolsa Nacional de Valores. También se ha desempeñado como conferencista, escritor y en juntas directivas. En cuanto a su preparación académica, en resumen, estudió en la Universidad de Costa Rica la carrera de Ciencias Económicas y Estadística. Es licenciado en Economía, Estadística y Matemáticas. Tiene un posgrado en Teoría Práctica Monetaria en Banca de Italia, Roma, además del Programa Internacional de Formación de Directivos en Banca de Desarrollo en el Instituto de Crédito Oficial, ICO, Madrid, España. A continuación, damos el pase a don William.
Bueno, buenos días. Bueno, primero agradecerles a ustedes la participación en esta charla sobre el sistema bancario nacional en la década 2002-2012. ECA me llamó hace como mes y medio para que colaborara con ellos en una charla sobre el sistema económico. Pero yo les dije que eso no me motiva, porque es muy trillado hablar de cómo va a ser el comportamiento, el Producto Interno Bruto, que el tipo de cambio, que las bandas, que las tasas de interés, que las exportaciones, las importaciones, el empleo, etc. Y además hay mucha gente que escribe sobre eso y los periódicos a cada rato sacan algunas cosas. Sin embargo, como estuve ligado mucho tiempo con el Sistema Bancario Nacional, y acabo de hacer un libro sobre mi participación en los 12 años en el Banco Nacional, me interesó este tema y se lo propuse a ECA. Le he dedicado mucho tiempo, mucho cariño, mucho esfuerzo. Se puede escribir un libro, vengo preparado como para hablar 6 horas sobre el tema. Demasiado material traigo, más bien mi problema va a ser cómo lo dosifico, ¿eh? Y tal vez podemos robarle algo allá a los diálogos para poder explicar algo mejor. Porque me orienté por esto, porque ¿cómo se llama? Excepto el financiero, que de vez en cuando, cada trimestre, hace un análisis del benchmarking de los bancos, me da la impresión que nadie toca estos temas. Vamos a ver cómo es esto. No me funciona. Vamos a llamar a la señorita. ¿Cómo es que funciona esto? No me está. Usted sabe. Hay que estar detrás de la máquina o. Ya. Es aquí, ¿no? Adelante. Ok. Bueno, vea, los temas son un análisis institucional del Sistema Bancario Nacional, el análisis financiero, cómo ha sido la década 2002-2012, cómo estamos a mayo, que son las últimas cifras que tiene la SUGEF, hice algunos pronósticos para el 2012, tengo algunas propuestas de modificaciones legales para hacer más eficiente al Sistema Bancario Nacional y una reestructuración de la banca estatal. Este fue un proyecto que le estuvimos trabajando a don Oscar Arias para hacer un solo banco del Estado, que no prosperó. Le tuvo miedo al final y hay otras cosas que vienen ahí. Bueno, entremos en materia. Vamos a tener un problema con esto, ¿eh? Ok. Dicen los historiadores que todo hecho hay que ubicarlo en el tiempo y en el espacio. Entonces, para hablar del Sistema Bancario Nacional, me parece a mí que hagamos un repasito rápido de lo que yo llamo los momentos estelares del sistema bancario costarricense. Y esos momentos estelares son los siguientes. En este momento tenemos al Banco Nacional de Costa Rica como el líder del sistema. El Banco Nacional de Costa Rica, aunque ustedes no lo crean, en 1848, el doctor José María Castro Madrid propone la creación del Banco Nacional de Costa Rica como un banco estatal. ¿Por qué? Porque en ese momento la actividad cafetalera estaba generando mucho comercio internacional, muchas divisas al país, se crearon grandes centros económicos, de exportadores, etc. Y quería que hubiera un banco del Estado para financiar al pequeño agricultor, para el pequeño productor, como se llama este cafetalero. Ese Banco Nacional aparece en 1858, lo crea don Juan Rafael Mora. Dura 2 años, en 1859, cuando lo fusilan. Y según un historiador, Vargas, el fusilamiento y el golpe de Estado que le dan al presidente Mora es por haber creado el Banco Nacional de Costa Rica, porque se estaba oponiendo a los grandes intereses cafetaleros de la época. Y luego aparece otra vez con José María Castro Madrid siendo presidente de la República nuevamente en 1867 y dura 10 años hasta 1877. Entonces ahí tenemos el Banco Nacional rápidamente. Aparece nuevamente en 1914 con el presidente José Alfredo González Flores, que crea el Banco Internacional de Costa Rica, ¿verdad? Ahora sí nace como el primer banco del Estado costarricense. Ese banco es el que ha durado hasta la fecha. En 1936, en una reforma bancaria que se hace, se le cambia el nombre a Banco Nacional de Costa Rica. Y durante mucho tiempo era de todo. ICE, INBU, Consejo Nacional de Producción, Banco Central de Costa Rica, o sea, tenía todas las actividades de muchas series de instituciones autónomas que se independizan en 1948, cuando se crean todas las instituciones autónomas del país. ¿Qué otro componente hay en el sistema bancario nacional? El Banco de Costa Rica, ese se funda en 1877 con el nombre del Banco de la Unión. Es un grupo de amigos cafetaleros que crean su propio banco, y ahí está la familia Ortuño, los del Banco Improsa, que todavía ahí tenemos un banco privado. Quiere decir que esta gente anda desde 1877 con esas líderes bancarias. En 1890 el Costa Rica se transforma en el Banco de la Unión se transforma en el Banco de Costa Rica. Después tenemos Banco Anglo Costarricense, 1863, fundado por los Montealegre y unos socios ingleses también para la comercialización del grano del café. Y bueno, ese banco llega hasta 1994 cuando lo cierra José María Figueres. Y el Banco Crédito Agrícola de Cartago, que se funda en 1918 por un grupo de ciudadanos de la provincia que están interesados en tener un banco local para satisfacer las necesidades crediticias del banco. Y después tenemos los bancos privados. Ok. Para mí hay momentos estelares en el sistema bancario costarricense. El primer momento estelar que yo considero es la nacionalización bancaria de 1948. En 1948, cuando viene la segunda junta fundadora, la junta fundadora de la Segunda República, al mando de José María Figueres, José Figueres Ferrer, se considera que es necesario nacionalizar a la banca privada. El primer motivo es que el crédito es función pública y debe ser dirigido por el Estado. Todas las actividades económicas del país dependen del crédito que se le suministra, y ese crédito debe ser dirigido por el Estado, porque los bancos privados lo que hacen es dirigir el crédito de acuerdo con sus intereses mercantiles. O sea, no están interesados en asignarlo a los sectores prioritarios de la economía, y menos al gobierno, que necesitaba recursos, porque andan buscando el lucro. en la actividad bancaria. El otro concepto importante es que los depósitos de los bancos privados forman parte del ahorro nacional, y como ahorro nacional también de las disponibilidades monetarias del país, y eso no puede estar en manos del sector privado, debe ser del sector público, del Estado, quien debe dirigir esos destinos. Entonces, ¿en qué consiste? Se expropian las acciones de los bancos privados, el Banco de Costa Rica, el Banco Anglo-Costarricense y el Crédito Agrícola de Cartago. Recordemos que ya el Banco Nacional, desde 1914, era banco estatal. Y hace un monopolio de los bancos del Estado, a favor de los bancos del Estado, en la captación de los depósitos. O sea, solo los bancos del Estado pueden captar depósitos de toda clase, ¿verdad? ¿Por qué? Por el principio aquel que los depósitos son parte del ahorro nacional. Pero más, las utilidades de los bancos deben ser públicas, y como públicas forman parte del ahorro nacional, y es el Estado el que debe hacer la inversión de esos ahorros. Muy bien, eso es lo que nos encontramos como principios fundamentales de la nacionalización bancaria. Pero toda esa filosofía centralista de 1948, acordemos que en ese momento las leyes filosóficas o la filosofía política era que el Estado es el universo de todo, y por lo tanto el Estado es el que tiene que dirigir los recursos de todos los destinos de toda la actividad económica. Eso se complementa en noviembre de 1949 con la Constitución para defenderla. Esa propiedad estatal de los bancos se le da el carácter de instituciones autónomas. Y en la ley 1664 de 1953 de don Utilio Ulate Blanco, se le da la garantía del Estado sobre los depósitos y las operaciones de la banca estatal. O sea, no solamente los bancos del Estado captan recursos en monopolio, sino que además todas sus operaciones y todos esos depósitos tienen la garantía estatal. O sea, si ese banco llega a quebrar, el Estado sale y responde ante los depositantes. Bueno, pero eso duró muy poco, porque ese movimiento de desaparecer a la banca privada desaparece 5 años después. En 1953, con la ley esa que les dije, la 1644, surge la banca privada de nuevo. Hay un capítulo sexto que todavía está en la ley orgánica donde permite a la banca privada, y se crea, ¿cómo se llama?, todo el marco de acción para operar la banca privada. Luego viene, en 1972, en el gobierno de don Daniel Oduber, y se crean las sociedades de inversión de crédito no bancarias, y les permite captar depósitos a plazo fijo bajo una figura que se inventan, que son los certificados de inversión. Entonces encontramos una primera fisura en 1972 al monopolio de los depósitos, en el sentido de que ya las sociedades financieras no bancarias pueden captar depósitos a plazo fijo mediante este artificio legal que se llama certificados de inversión. Entonces surgen un montón de financieras, ¿verdad? Los bancos privados crean sus financieras no bancarias, y los bancos del Estado crean también financieras no bancarias. Vean las aberraciones jurídicas que se dan en este país. Bancos comerciales privados y bancos estatales creando sociedades financieras no bancarias como subsidiarias de ellos para captar certificados de inversión. Bueno, viene la ley de 1995 en el gobierno de don José María Figueres Olsen, que es la última reforma bancaria que tenemos, una reforma bancaria muy integral, y elimina el monopolio de los depósitos. Sale el nuevo artículo 59 y 60 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, y se dice ahora sí, todos los bancos privados pueden captar toda clase de depósitos a la vista, ahorro y a plazo. Y con eso se rompe el monopolio. Yo aquí siempre me interesa hacer esta comparación. El papá, don Figueres, don José Figueres, hace el monopolio de los depósitos y después su hijo lo elimina, ¿verdad? Es una paradoja histórica. Esa ley le da acceso al redescuento a los bancos privados que no lo tenían. El redescuento, como saben ustedes, son los préstamos en última instancia cuando hay problemas de liquidez. Una figura que casi no se usa, porque si un banco toca la puerta del Banco Central para redescontar, automáticamente en el medio dice ese banco tiene problemas de liquidez y va a quebrar y todo el mundo sale a quitarle los depósitos que tiene ahí. Entonces, una figura que no funciona. Reduce al 5% el encaje mínimo legal. Hasta esa fecha, 1995, el encaje legal en colones era el 50% y en dólares el 100%, y la ley los deja en 5%. Esta medida obviamente lo que pretende es liberar recursos para que la banca pueda ejercer una actividad crediticia mucho más dinámica, ¿verdad? Bueno, en este momento, los que son banqueros saben que ese ya no es un 5%, el encaje mínimo legal, porque el Banco Central, con artificios de promedios móviles y promedios diarios y cosas por el estilo y reglamentos, lo tiene en 20%, ¿verdad? Ahí hay una clara violación de la ley orgánica del Banco Central, pero nadie dice nada. Cuando yo estaba en el Banco Nacional, peleamos, pero de ahí, el regulador está con el Banco Central y aquí, quietos en su base. Ya. Le limita atribuciones al Banco Central. Antes el Banco Central era omnipresente en la economía nacional. Fijaba las tasas de interés activas y pasivas. Fijaba topes de cartera. Le decía a los bancos cuánto prestar por sector económico, cuánto en agricultura, ganadería, industria, comercio, etcétera. Fijaba topitos, como lo llamábamos nosotros. Topitos es cuánto en maíz, cuánto en ganadería, cuánto en café, etcétera, ¿verdad? No tenían libertad los bancos para hacer operaciones cambiarias, solamente se hacían a nombre y cuenta del Banco Central. Entonces le quita todas esas atribuciones. Yo trabajé en el Banco Central, en el Departamento de Estudios Económicos, y me tocó formular el programa monetario crediticio del país durante algunos años, y era el encargado precisamente en la programación monetaria de fijar tasas de interés activas y pasivas, fijar los topes de cartera, etcétera. Teníamos un modelo econométrico ahí para hacer todas esas diabluras, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que todo este marco jurídico lo que anda haciendo es favoreciendo de nuevo la iniciativa de los bancos privados, o sea, impulsar a la banca privada. Se dan movimientos interesantes al amparo de esta ley. No lo traigo en la filmina, pero me acabo de acordar que en el gobierno de Carazo, cuando se viene la debacle de la economía nacional y el sistema cambiario, muchos de estos bancos privados que estaban naciendo, que ya estaban desarrollados, crearon casas de cambio, y con esas casas de cambio operando en la Bolsa Nacional de Valores hicieron su agosto, y eso les permitió fortalecerse mucho más como banca privada. Muchas financieras en ese entonces, con ese enriquecimiento que tuvieron con las casas de cambio, se hicieron bancos. Interfin es un ejemplo de eso. Interfin pasó de ser una financiera no bancaria con una casa de cambio a ser un banco. BCT, la misma cosa. O sea, aquí estamos hablando de historia y no estamos prejuzgando de nada. Muy bien. Y hay otro movimiento muy interesante que se da en la economía costarricense. Todo esto va en fortalecimiento de la banca privada. En la década de los 80, la banca privada crea bancos paralelos en el Caribe. Los llamamos despectivamente las caribeñas. elegantemente les decíamos las offshore, pero eran caribeñas, paralelas, cascarones, chair, como se llama. ¿Qué son esas bancas? Le sirven a los bancos para domiciliar en Costa Rica las operaciones que hacen en el exterior. Le decimos booking a esa actividad, registrar en libros lo que están haciendo en el exterior. Simplemente aquí tengo Banco X y aquí tengo la transnacional. Todas las operaciones las hago aquí con los clientes de aquí, pero todo lo registro en el escritorio de la par. ¿Verdad? Bueno, ¿eso qué les permite? Evadir las leyes, simplemente. En ese momento estaban prohibidas las transacciones en dólares, compra y venta de divisas. Como les dije, todo se hacía a nombre y cuenta del Banco Central de Costa Rica. Los encajes legales eran 50 y 100% en moneda extranjera. Bueno, hey, si yo estoy operando en el Caribe, estoy prestando en Costa Rica, pero registro la operación exteriormente, no tengo que sujetarme a ninguna regulación. No tengo que sujetarme a las tasas de interés que fijaba el Banco Central, a los topes de cartera. Muy importante, financiamiento de grupos de interés económico. Hasta 1998, que sale la ley de mercado de capitales, existía en la ley orgánica del Sistema Bancario Nacional una disposición mediante la cual los bancos, todos los bancos, solamente podían prestar el 20% de su capital y reservas, y o la suma de 600 millones de pesos, la que fuera menor. ¿Qué decía eso? Que los bancos solamente podían prestar por grupos de interés económico 600 millones de pesos. Entonces, obviamente, esto se va de con eso. Y esa fue una camisa de fuerza que tuvieron los bancos del Estado, que con su gran capital solo podían prestar 60 millones de pesos, 600 millones de pesos. Y también se prohibía a que los socios de los bancos recibieran préstamos del banco. Ustedes saben que es una forma de defraudar a los ahorrantes, ¿verdad? Que los bancos empiecen a prestarle a los socios y un momento a otro los socios se declaran en bancarrota y los ahorrantes perdieron todo. Aquí hay que hacer una connotación. Esto legalmente es permitido. Insisto, legalmente es permitido. En el sector privado, lo que no está prohibido es permitido. Así, la ley es clara en eso. Lo que no está prohibido es permitido. Contrario censo en el sector público. Lo que no está permitido es prohibido. Entonces, todo esto es legal. Pero obviamente viene la dicotomía de toda la vida entre lo moral y lo ilegal, ¿verdad? Aquí actuaron ilegalmente, no moralmente, sí legalmente. Esto se va en las leyes, como dije, crecen más rápidamente que los bancos locales en activos, captaciones, créditos, utilidades. Se enriquecen al no pagar impuestos en el país, o sea, no pagan renta, no pagan nada de rentas patrimoniales ni impuestos indirectos. Y surge, que me gusta decirlo, aunque a alguno le caiga mal, surge una nueva clase económica y política en el país. Los gerentes y los directivos de los bancos privados que crearon las offshore. Y esa nueva clase económica y política los encontramos de ministros de Economía, de reguladores, de vicepresidentes de la República, etcétera. Es la realidad. Aquí no lo andamos con tapujos. Muy bien. Crece más rápidamente que los bancos locales, etcétera. Esto crea un problema muy serio. Un problema muy serio. Porque a los entes reguladores se les está escapando controlar un segmento muy importante de la actividad bancaria del país. Y en la ley que hace José María Figueres Olsen de 1995, ya le mete una regulación a los grupos financieros, ¿verdad? En 1998 sale el reglamento para la constitución, traspaso, registro y funcionamiento de los grupos financieros, y con base a este marco legal, la SUGEP dicta la normativa que hay ahora, la SUGEP 808. En el 2004 se manda un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que está esperando ahí el sueño de los justos, como tantos proyectos, que es para darle a la SUGEF la supervisión consolidada. En la práctica ya esa ley no es necesaria, porque la SUGEF y CONACYT se han valido de mucho juego de pierna para tener prácticamente la supervisión consolidada. Y a la fecha, muchas offshore han trasladado sus operaciones locales. A partir del 2006 básicamente empieza a traspasar las operaciones para acá, y entonces si ustedes ven los balances de situación de los bancos privados, empiezan a crecer sus activos y sus pasivos en una forma considerable. ¿Por qué? Porque están domiciliando lo que tenían en el exterior. Y también algunos, por la normativa de la SUGEF, dejaron de operar con licencia internacional y creo que se acogen al concepto de licencia general. Esto, uno cree que todavía no está funcionando la banca offshore, pero yo creo que sí. Un amigo mío que camina conmigo todos los días en la sabana ahí, acaba de sacar una línea de crédito con el Citibank y la firmó con el Citibank de Nueva York. O sea, entonces le digo, pues te estás embarcando. Sí, todos los documentos que firmé son en inglés, no entiendo nada. ¿Se lo jodieron? Le digo. Porque ahora cuando usted tenga algún problema, va a tener que ir a los tribunales de Nueva York a defenderse, no en Costa Rica. Bueno. ¿Qué otra cosa interesante sucedió? Bueno, estos son los famosos bancos, algunos importantes: Bank San José, con el International Bank Trust Company, Interfin, Transamérica, Banex International Caribbean, Banco Comercio, Commerce Overseas Bank, Cuscatlán, Banco Salvadoreño que vino al país y ya no existe, Metropolitano, el Lion y los bancos del Estado. Los bancos del Estado hicieron a VIXA. VIXA es el Banco Internacional de Costa Rica. Lo domiciliaron en Panamá. La idea era igual, saltarse las leyes internas y a través de VIXA Panamá hacer todo lo que no podían hacer los bancos, que los topes, que las tasas de interés, que los encajes mínimos legales, etc. Entonces, dice, otra aberración jurídica, ¿eh? Los bancos del Estado con un banco offshore privado en el extranjero. Sin embargo, VIXA no es necesariamente un offshore, porque en Panamá sí se registró con toda la ley, forma parte del sistema bancario panameño, bajo todas las regulaciones. Bueno, hemos narrado cómo creció la banca privada y cuáles fueron los pilares fundamentales para hacer un crecimiento importante en la banca privada. Al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la 1644 de 1953, se crea mucho banco privado en el país. Hubo más de 30, ¿verdad? Sin embargo, no todos sobreviven y se presenta una gran movilidad en su constitución y desaparición, en cuyas causas encontramos, vean ustedes, 30 y en la actualidad son 11, son 12. Pero si quitamos al CMB, que es algo ahí a la par del Citi, que todavía no entiendo bien esa figura, la realidad son 11 bancos privados los que existen. Uno nuevo, el Bansol, que acaba de salir, ¿verdad? Qué tirada, ¿eh? Ok. Procesos de quiebra y de solución. Bueno, hay muchos procesos de quiebra y de solución en el país. A ver, vayan recordando: Lion, IBS, los iraníes, el WIDEN del panameño, el Banco de América, el Banco de la Construcción, el Banco Industrial, el Banco Mercantil de los Eisman, COFISA, Banco Cooperativo, Banco Federado, Banco Solidario, Panamericano, Belca, Bantec. El último que se fue Bantec, sí, ¿verdad? Ahí hay 15. Y procesos de fusión, que yo llamo la primera ola, tenemos al Banco de Comercio, que creo que lo absorbió BCT, Bancrecer, que era un banco mexicano que puso sucursales por todo el país y desapareció, era un banco al consumo, creo que lo absorbió Banex, Finavesa, Banco del Istmo, Banco Metropolitano, Banco Continental, Fincomer, Escocia, etc. Y en el sector estatal también hubo una mortalidad. Aquí fue el Banco Anglo Costarricense. El Banco Anglo Costarricense, y está escrito en 3 volúmenes, ¿verdad? En documentos, una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, y se fue por la corrupción que hubo en el gobierno de Calderón Fournier. Pongámosle nombres y apellidos a las cosas, que eso es lo que hace falta en este país, ¿verdad? En ese gobierno, la junta directiva puesta por ese gobierno se apoderó inescrupulosamente del Banco Anglo Costarricense. Lo hicieron su caja chica y lo quebraron, ¿verdad? Se quebró el 14 de septiembre, un día antes de la independencia. Le pusieron el candado, ¿verdad? ¿Se pudo haber evitado que se cerrara el Banco Anglo? Para mí sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1994, un hueco de 10 mil millones de pesos, 10 mil miles de millones de pesos y 55, 60 millones de dólares. Los 3 bancos del Estado que quedaban pudieron haber absorbido las carteras crediticias, ¿verdad? Manejarlas por un tiempo, pudieron haber hecho un préstamo. El Banco Central pudo haber hecho un préstamo. El mismo gobierno pudo haber emitido bonos para hacerle un préstamo. ¿Por qué no se hizo? Porque simplemente Figueres Olsen había contraído un compromiso, un programa de ajuste estructural con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde la premisa fundamental era desmantelar los monopolios del sector estatal. La banca, telecomunicaciones, seguros, salubridad, etcétera. Ese era un compromiso. Por 450 millones de dólares que le dieron a su gobierno, se iba a desmantelar al sector público costarricense. Y vean que la ley de 1995 que hace y le quita el monopolio de los depósitos a los bancos del Estado va en esa, en ese camino, ¿verdad? Ya está algo que quiere decir. No voy a quitar los bancos del Estado, pero le quito su modus vivendi, los depósitos, ¿verdad? Y el Banco Anglo es una ocasión propicia para demostrar que se está disminuyendo el tamaño del sector público. Cierra los ferrocarriles también, que ahí vemos que ahora los están reviviendo. O sea, sí se podía, ¿verdad? Sí se podía mantener la red ferroviaria del país. Y hace un proyecto de ley de vender el Banco de Costa Rica. Lo manda a la Asamblea Legislativa en 1997, la venta del Banco de Costa Rica. ¿Para qué? Para pagar la deuda interna del país. En ese entonces, en ese momento, la deuda interna era tan grande que por cada colón, 35 céntimos eran para pagar intereses y servicios de la deuda interna. Y la única forma que tenía el país de salir de eso era vender el Banco de Costa Rica. Otón Solís lo apoya y saca otro proyecto de ley para vender el Banco de Costa Rica, pero al Banco Nacional de Costa Rica, ¿verdad? Es el Banco Nacional de Costa Rica, se hace el dueño del Banco de Costa Rica, con el mismo propósito. Entonces, en este proceso de mortalidad bancaria, por llamarlo de alguna forma festiva, esas son las consecuencias que se han dado. Viene otro momento estelar para mí en la historia de nuestro sistema bancario nacional, y son los megabancos que vienen al país. En el 2002 se inician, en el gobierno de don Abel Pacheco, se inician las negociaciones, discusión y consultas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. En el gobierno de don Abel, un wiri-wiri ahí, ¿verdad?, con todo el temor que siempre lo manejó, no es sino hasta finales del 2006 que manda el proyecto a la Asamblea Legislativa. Don Oscar Arias, que está de precandidato, se compromete con la ciudadanía costarricense y ese es su estandarte, su bandera para ser presidente de la República. Va a aprobar el Tratado de Libre Comercio. Y efectivamente se hace un referendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? En abril del 2007, que divide al país en el sí y el no, ¿verdad? Pero al final se aprueba en octubre del 2007. ¿Qué trae eso? Trae un proceso de globalización muy importante. Un proceso de globalización La apertura de los monopolios estatales en seguros y en telecomunicaciones, apertura, no eliminación. Porque una cosa es eliminarlo y otra es permitir que otros participen, pero el Estado sigue participando, ¿verdad? Mayor flexibilidad en la banca comercial y mayores flexibilidades financieras. En ese momento, recordemos, estamos hablando en el 2007, recordemos que la banca internacional era muy poderosa la banca internacional. Existían los grandes megabancos con trillones de dólares en sus activos, HSBC, Banco de América, Barclays, que está manejando la tasa LIBOR a su antojo ahora para hacer plata, en fin, bancos de trillones de dólares en sus activos y en su patrimonio, con 80, 90 mil sucursales en el mundo, con 40, 50, 6 mil empleados en el mundo, y fijan los ojos en Centroamérica. Ya estaban en el Cono Sur, en Argentina, en Brasil, en Chile, etcétera, y Centroamérica todavía no era sexy para ellos. Entonces dijeron, bueno, y ahora con este Tratado de Libre Comercio, viene una apertura, viene una globalización, y nos vamos para Centroamérica. Y se vinieron, ¿verdad? En 2006, ustedes saben que GE, el Consumer Finance, que es una subsidiaria de la General Electric, compra el 49.9% de las acciones del Banco San José, ¿verdad? Compra la operación, bueno, no la compra, participa casi con la mitad del capital en el manejo de Credomatic. Recordemos nosotros que el grupo Pelas empezó hace como 25, 30 años a manejar las tarjetas de crédito en Costa Rica y en Centroamérica. Fue los que los hizo multimillonarios, ¿verdad? Y tuvieron esa visión de manejar la tarjeta de crédito. Aquí se la dieron la membresía de Visa al Banco Crédito Agrícola de Cartago como en 1980. ¿Hay alguien? No la supo manejar, la dejó perder. De ahí, si vemos que es un banco creado en 1918 para manejar los intereses de la provincia, bueno, si iban a manejar una tarjeta de crédito, ¿eh?, de esas características. Bueno, y acordemos también que Credomatic, al amparo de todas las transacciones y ganancias que hace Credomatic, es que se crea el Banco San José. Es al revés, o sea, el Banco San José no se creó para manejar la tarjeta. Es Credomatic el que crea el Banco San José. Y compran también la financiera Miravalles. Ustedes recuerdan la financiera Miravalles, las Altas Cumbres, que salió con los créditos instantáneos de 24 horas, etcétera, con tasas de interés del 110%. Era un atraco a mano armada que le hacían a la población costarricense, por Dios, y eso se permitió en este país, ¿verdad? Bueno, Banco San José compra toda la red de Miravalles, de Altas Cumbres, y acuérdense ustedes que empieza a montar oficinitas que dice GE por todo lado, para lo mismo. ¿Cómo lo terminamos? Perdóneme que sea inmodesto en este asunto. En el Banco Nacional montamos BN Crediticos, ¿verdad? Empezamos a sacar créditos aprobados en 24 horas, con tasas de interés del 30%, sin fiador y cosas por el estilo, al sector público, y prácticamente desaparecimos, lo digo así porque esa fue la realidad, desaparecimos a Miravalles y desaparecimos a GE. Impros había creado una compañía para hacer préstamos así, salió del mercado y perdió 12 millones de dólares. Bueno, otro grupo importante, este era un monstruo, el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, HSBC, trillones de dólares, 90 mil sucursales en el mundo, y compra la operación de Banismo, que ya había comprado a Banex, y pasa a ser el dueño de Banes, que antes era el banco Bancrecen, etcétera. Había fusionado al Banco Continental anteriormente. Viene el Citigroup y se queda con el Banco Cuscatlán, que era un banco privado muy importante, de mucho empuje, y con el Banco Uno, que estaba haciendo un banco tarjetero importante, que se estaba moviendo en una forma interesante en el país, y Scotiabank de Canadá compra al Banco Interfin. Vea, cuando este movimiento se da, se generan muchas expectativas en el país, ¿verdad? Yo recuerdo que estaba en el Banco Nacional, y en el 2005, cuando vemos ese movimiento, dije yo, bueno, ahí vienen por la cabeza del Banco Nacional. Estos carajos están viendo al Banco Nacional como la piñata a la que hay que apurrear para ver qué le sacan del mercado. Era eso, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Hice un grupo interdisciplinario de 6 personas en matemáticas, en economía, en finanzas, en mercadeo, etcétera, y los mandé 6 meses, un mes en cada banco, en el Barclays, Banco de América, en el Chase, etcétera, etcétera, BBVA, etcétera. Su misión, traerme las mejores prácticas de la banca mundial, de la first class del mundo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo comercializan sus productos? ¿Cómo manejan sus tasas de interés? ¿Cómo es la atención del cliente? En fin, todo. Y con base en eso, hicimos un plan estratégico. Y ese plan estratégico, aquí hay una empleada del banco, o no, sigue en el banco, lo llamamos el proyecto Hacia la Cumbre, para estar a la altura de los bancos del primer mundo. Y funcionó, no nos quitaron nada. Pero en ese momento, yo como gerente estaba lleno de pánico. ¿Qué tirada? Nos van a gorrear en el mercado, ¿verdad? ¿Qué esperábamos nosotros? Revolucionar el sistema bancario costarricense en el campo tecnológico. Tienen la tecnología de primer mundo. Yo decía, esa gente, nosotros aquí con nuestros core bancarios, hechizos, llenos de parches y remiendos, ellos vienen con los tarros y lo enchuflan y ya están operando muy bien, ¿verdad? Nos van a desplazar. Creación de nuevos productos y servicios bancarios. Bueno, es una banca mundial, una banca novedosa, una banca inteligente, ¿verdad? Lo único que hacían eran las titularizaciones de los títulos, que ya nosotros habíamos hecho titularizaciones para el ICE, Peñas Blancas y Cariblanco. Pero estos titularizaron todas las hipotecas, subprime, y se los llevó a la trampa, ¿eh? Esos eran los productos novedosos que tenían. Novedosas técnicas de comercialización. Bueno, ahí, atención personalizada, ejecutivos de face to face y la venta cruzada y todas esas estrategias de mercadeo, ¿eh? Servicios especializados de atención al cliente. Y bueno, ahí nos llevó la trampa. Otra cosa muy importante, como eran grandes bancos y le estaban nadando en liquidez, iban a inyectar recursos a sus bancos locales a un costo menor y nos iban a sacar del mercado en función de tasas de interés, ¿verdad? Mientras nosotros estábamos con tasas muy altas, con todas las distorsiones que hay en la economía nacional, ellos traían fondos al 2.5%, al 3%, se los daban a sus bancos locales y ellos los prestaban al 5% y nos sacaban a nosotros que estábamos al 10% y resto%, ¿verdad? Entonces, debilitar a los bancos del Estado. Ellos no iban a debilitar a los bancos que quedaban atrás, Improsa, BCT, Proamérica, etcétera, sino que el mercado era Banco Nacional y Banco Costa Rica. El crédito agrícola no lo mencionemos. Esos dos era lo que había que quitarle el mercado, ¿verdad? Y hacer desaparecer o absorber al resto de los bancos privados. Entonces uno decía, bueno, ahí, son tan pequeñitos que mañana sale una fusión donde le dicen a Improsa, te compro, o le dicen a la FICE, te compro. La FICE tiene una operación interesante en Centroamérica, bueno, ahí lo compro. Le dicen a Roberto Zamora, ahí va el cheque y venga para acá, ¿verdad? Bueno, pero vean ustedes qué curioso. La megabanca, como digo yo, los megabancos, y si hay aquí alguno, me perdonan, pero estoy hablando la verdad, fueron tigres de papel. Siguen siendo tigres de papel. ¿Por qué? No cumplieron con sus expectativas. Crisis financiera mundial. Adaptación tecnológica. gerencias generales, cambio en las administraciones, excesos regulatorios, niveles de aprobota. Crisis financiera mundial. En septiembre del 2007 empieza el primer atisbo de la burbuja inmobiliaria. No es en el 2008, septiembre del 2007. Todo aquel tinglado que hicieron los bancos de Estados Unidos para hacer préstamos hipotecarios a tasas de interés altas a todo mundo, a todos los emigrantes, le tocaban la puerta, ¿quiere un crédito hipotecario? Sí, cómo no, tómelo, fírmelo, ¿verdad? Se llenaron de créditos hipotecarios a todos los inmigrantes y a todas las clases y a los desempleados, y no les importaba, porque cogían toda esa cartera, la titularizaban y se la vendían a los bancos de inversión, ¿verdad? Y los bancos de inversión al mismo tiempo sacaban seguros sobre esas carteras titularizadas. Y ahí se montó todo. Cuando la gente no puede pagar, se desinfla ese castillo naipe, ¿verdad? Se desinfla completamente. Entonces estos bancos entran en una crisis de liquidez tremenda. Ya eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces vemos cómo los grandes bancos en los Estados Unidos son intervenidos, algunos quiebran, cierran, bancos centenarios, Lehman Brothers y cosas por el estilo, crean problemas de liquidez en esos bancos, tiene que el Estado nacionalizarlos, lo que había hecho Figueres en 1948 en el país, comprar las acciones, aunque son acciones preferentes sin derecho a voto, pero entra el Tesoro de los Estados Unidos y en Europa a comprar a los bancos, o si no, les compran todos los activos tóxicos, ¿verdad? En fin, entonces, ¿qué hacen estos bancos? Ya no pueden inyectar recursos a sus bancos locales, ya no están en capacidad. Más bien les dicen, capten recursos de allá y mándenmelos para acá, en calidad de préstamo, porque eso se dio. Empezaron a chupar de acá, ¿verdad? Adaptación tecnológica, lo mismo, lo que les decía, son tan sofisticados y tan modernos que me traen todo y me lo enchuflan y ya está. No fue así. Resulta que sus hardware y software no resultaron compatibles con Costa Rica, ¿verdad? Entonces los pusieron y tuvieron que quitarlo. Entonces dijeron, pongamos el local. Pero ahora el local, ¿cómo se habla con el internacional? Entonces al final de cuentas fue un híbrido tecnológico. Ese híbrido, en el caso de un banco, le llevó 3 años hacer ese híbrido tecnológico, ¿verdad? Gerencias generales. Una de las cosas importantes que había aquí es que los gerentes de la banca privada eran así, ágiles, muy ágiles. Nosotros en los bancos del Estado no podíamos competir con un Luis Lieberman, jamás. Era el banquero de los banqueros, ¿verdad? Era un Gerardo Corrales, era el banquero de los banqueros. Era imposible competir con ellos porque ellos mismos tomaban las decisiones con solo consultarle al presidente. Uno tenía una junta directiva, un comité de crédito, una subjefe y cosas por el estilo. Ellos no. Entonces eran gerentes muy, muy despiertos. ¿Qué hace esa banca? Trae gerentes del exterior, ¿verdad? Vienen brasileños, vienen mexicanos y cosas por el estilo, no conocen la idiosincrasia costarricense, vienen jugando de paparazos, ¿verdad? No negocian con los clientes. ¿Y qué es lo que pasa? No hablan bien el español como el brasileño, el HSBC. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan ahí los clientes, ¿sí o no? Se le van los clientes. Y nosotros en la banca estatal estamos así con los brazos abiertos, bienvenido sea. Venga para acá, papá, venga para acá. ¿Qué le daba Interfin? Tal cosa, tómela. ¿Qué le daba HSBC? Banis, tal cosa, tómela. Y entonces hay una migración de todos esos grandes clientes a la banca estatal. Cambios en las administraciones, igual. Los ejecutivos de venta los cambiaron, los quitaron, los movieron. Los jefes de crédito, los analistas de crédito, el director de comercial, etcétera, todo eso lo movieron, ¿verdad? Y al mover toda esa estructura, obviamente es una pérdida de clientes. Hay un banco que sí se la jugó muy bien, que es el BAC San José. El BAC San José no movió su estructura administrativa. Se quedó Ernesto Castañaro, se quedó Gerardo Corrales, se quedó todo mundo. Y hoy el BAC San José sigue siendo igual. Lo compró el Grupo Aval y también los colombianos, y tuvieron la sabiduría de mantener la administración. Y hoy por hoy, Banco San José es el cuarto banco en el país: Banco Nacional, Banco Costa Rica, Banco Popular y Banco San José. Y ya tiene el 12% del mercado de crédito y el 11% de las utilidades del país. Vean, es un banco que va bien. Así como digo una cosa, también reconozco la otra. Excesos regulatorios. Bueno, nosotros aquí estamos regulados por la SUGEF, ¿verdad? Y la SUGEF tiene una serie de mañas para regular a los bancos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esta banca? Se traen al país las normas regulatorias de su casa matriz. Oigan, entonces se da un efecto de doble regulación en el país. A mí me tocó vivir eso en carne propia. Asesoré a un grupo inmobiliario muy importante de Costa Rica, Diursa. No sé si lo conocen, con los oficentros allá en Heredia y el Cortijo aquí en San Rafael de Escazú. Y cuando vamos al HSBC a negociar ya la reestructuración de la deuda, las reglas de juego que nos ponen vienen de México. Y hay que firmar lo que dice México, no lo que dice la SUGEF. Y a un lado firmar también lo que dice la SUGEF. Entonces le digo yo a la abogada que estaba ahí, ¿qué? Pero eso es un doble efecto regulatorio en el país, esto está prohibido. Bueno, ahí lo toma, lo deja. Así de sencillo, ¿eh? Entonces, hasta se pierde en parte la soberanía nacional en materia regulatoria. Y la otra cosa importante son los niveles de aprobación. No sé si aquí hay gente de los bancos de estos. ¿Qué pasa? Como dije antes, Luis Lieberman aprobaba un crédito en cuestión de 10, 15 minutos. Llamaba a Luis Lukowiecki por teléfono, mira, aquí tengo un crédito así, ya sabe fulano, está así, dale, trae la plata. ¡Pum! Ágiles. Ahora, ¿qué pasa? Se van a México, se van a Canadá, duran 6 meses, duran 7 meses. Cuando vienen aquí, ya el cliente no está, está en la banca estatal o está en otro lado. Entonces, estos niveles de aprobación fueron tremendos. A mí me contaba Gerardo Corrales que él aprobaba 3 millones de dólares individualmente, y cuando vienen, le ponen 500 mil dólares. Ya no puedo ser banquero, William. Me cortaron las alas, ¿verdad? Bueno, entonces eso trae como consecuencia que pierdan mercado. Vuelvo a mi comentario, que resultaron tigres de papel. Y vamos entrando en materia ya, década 2002-2012, vea la situación de los megabancos. Activo, 22.7, 27.9, ahora están en 25.9, ese es el share del mercado. Los activos de ellos, aquí están sumados los 4 megabancos: BAC, Scotia, HSBC y Citi. Activo productivo 23, 28, 24, 6. Crédito 29, 2, 32, 26, 7. Cuentas corrientes 15, 28, 9, 30. Aquí sí hay un movimiento importante. Aquí se han puesto las pilas. Cuentas de ahorro no es, como veremos después, no es el producto estrella de la banca privada. La banca privada no maneja cuentas de ahorro. Así es la realidad. Muy marginalmente las maneja. Depósitos a plazo, 13.2, 22.4, 21.2. Patrimonio, 25, 23, 3, 26. Sí se han capitalizado un poco mejor. Utilidades, 24.2, 24.1, 24.5. ¿Qué esperaba uno? Que del 2007 al 2002, de ahí esas cifras, ese share de mercado, hubiera crecido en una forma muy importante. Pero no ha sido así, ¿verdad? En estas cifras, yo estoy haciendo lo siguiente, porque ahora viene todo ese análisis. Todos los datos del balance de situación son saldos a una fecha, ¿eh? Entonces, ese es el saldo al 2002, el saldo al 2007, ese es el saldo al 2011, más calculo a cómo están a mayo y hago una estimación de cuál va a ser el saldo al 2012. O sea, me la hice de pitonizo, ¿eh? Entonces, aquí tengo estimado cuál va a ser el 2012. Entonces, como en las utilidades es diferente. Las utilidades no son un saldo, es un flujo. Entonces, aquí están acumuladas en 5 años, de 1998 al 2002, del 2003 al 2007 y del 2007 al 2012, para que sean comparativos los cuadros. Entonces, vean eso. Pero si lo queremos, si lo queremos ver más realmente, acuérdense que los megabancos entran en el 2006. 2011 es una fecha cierta, no la estoy estimando. Y mayo es lo que acaba de sacar la SUGEF. Activo 27.9, 26.9, 26.1. Se han mantenido. Activo productivo 28.1, 26.6, 25.9. Han bajado. Crédito 36, 27, 27. Digamos, bajaron. Inversiones han subido. Pasivo han bajado. Ahorros han bajado. Cuentas corrientes, como dije antes, ahí van. En esta otra estadística, pareciera que están quietos en su base. Están igual. Depósitos a plazo han bajado. Patrimonio sí se mantienen. Y utilidades netas han bajado. Esa es la historia de los megabancos. Para que no nos llamemos engaños, ¿verdad? Esa es como está la situación. Aquí se puede graficar, vemos cómo el activo les ha caído, ¿verdad? Cómo el activo productivo, la línea roja, se ha caído, y cómo el crédito, la línea verde, también se ha caído, ¿verdad? Ese es el patrimonio, ha crecido, como dije anteriormente, y las utilidades prácticamente se han mantenido, ¿verdad? Bueno. Vea. El rebote de la crisis les está afectando, ¿ah? Definitivamente, muy buena observación la suya. Le está afectando a los megabancos, le está afectando al resto de los bancos privados y obviamente a los bancos del Estado, ¿ah? Porque el efecto de la crisis, el efecto real, ahora vamos a ver las estadísticas, empieza en el 2009. O sea, sale en septiembre del 2007. 2008 todavía no están las consecuencias tan terribles, ¿ah? Pero ya en el 2009 las cifras sí son alarmantes. 2010 empieza un proceso de recuperación y el 2011. Pero sí los afecta, tiene usted toda la razón. Ok, pero eso es algo parecido a todos. Muy bien. ¿Cómo está el sistema bancario hoy día? Con todo este análisis que hicimos en el tiempo y en el espacio. Tenemos 3 bancos del Estado, que son el Banco Nacional, el BCR y el Crédito Agrícola de Cartago. Tienen 752 mil millones de millones de pesos en patrimonio, tienen el 45.3% del capital de todo el sistema bancario nacional. El Banco Popular, 20.8% del patrimonio total, con 345 millones. Este es un híbrido raro que se me olvidó mencionarlo, el Banco Popular. Se crea en el gobierno de José Joaquín Trejo Fernández en 1969. Es el Banco de los Trabajadores. Es un banco, es una institución de derecho público no estatal, ¿verdad? Es para los trabajadores, para créditos personales a los trabajadores y créditos en la ley orgánica para hacer empresarios a los trabajadores, ¿verdad? Así es como está la ley. O sea, es la primera ley que tiene ese emprendedurismo, por decir de alguna manera, de fomentar nuevos empresarios a través del crédito bancario. En 1990 se reforma la ley y se le da acceso a toda clase de clientes, asociaciones solidaristas, sindicatos, municipalidades, en fin, todo lo que esté. Y en 1995, en la reforma financiera de Figueres Olsen, se le da el estatus de banca comercial, ¿verdad? En este momento, el Banco Popular, igual, para hacerlo sonreír, para mí es un ornitorrinco jurídico. Ustedes conocen esa figura en Australia, ¿eh?, que tiene de pez, de pato, de ave, de todo. Es de todo, es de todo. No encaja, por decir algo, y no cumple una serie de medidas ni de regulaciones, ¿verdad? Es administrado por una asociación de 250 personas, en fin, es algo rarísimo, y tan rarísimo que es el banco casi número dos en captaciones en este momento en el país. Y por eso en las propuestas de reforma legal que traigo, creo indispensable ya que se le dé al Banco Popular, que dejemos esas connotaciones jurídicas tan raras que tiene, y se le dé el rango de banco estatal y se le dé la garantía sobre los depósitos. Porque si ahí pasa algo, no quiero ni imaginarme qué puede pasar, ¿verdad? El resto de los bancos privados, los megabancos tienen el 25% del patrimonio. Vean que por sí solo los cuatro megabancos son importantes, ¿verdad? Son la segunda fuerza en capital en el país. Y el resto de la banca privada, 150 mil millones de pesos, que son muy pequeños, ¿verdad? Promérica, Banco General, Improsa, BCT, la FICE, CBM, Catay, Bansol, que acaba de salir por ahí, ¿verdad? Bueno. Ay, Dios. ¿Cómo está distribuida la propiedad de los bancos privados? Hubo una tercera ola de fusiones y adquisiciones, que llamo yo. La primera fue cuando el Banco de Comercio desaparece y Bancrecen y cosas por el estilo. La segunda es cuando vienen los megabancos. Y la tercera, por llamarlo yo, es cuando Aval compra el BAC San José, ¿verdad? Y creo que fue en enero de este año, Davivienda compra toda la operación de HSBC. Toda la operación en Centroamérica, ¿verdad? Entonces eso me lleva a que de los bancos privados el 42.2% está en manos colombianas. Interesante, ¿eh? El 22% es Scotiabank. El 12.7% es CBM y Citibank, Estados Unidos. En Costa Rica solamente queda Improsa de los Ortuños, BCT de Daniel Baruch y Bansol. Bansol es nuevito, es de los Esquivel Bolio, de los Yanquelewis y cosas por el estilo, ¿eh? Banco General de Panamá, que aquí es chiquitito, en Panamá es grandísimo. Y creo que el Cathay es de Taiwán, sí, de Taiwán. Entonces tenemos que la banca privada costarricense, aunque no suene, o sea, no estoy hablando aquí de nacionalismo ni nada por el estilo, es una banca en un 90% de capital extranjero, ¿eh? ¿Estamos? Esa es la realidad. Bueno, ahí termino entonces con lo que se llama el análisis institucional del sistema bancario costarricense. Ahora entrémosles a las cifras. Eso es muy tedioso, mijo. Da mucha pereza, pero entrémosle. Lo mismo, aquí hice el análisis, en vez de ser año por año, chucu, 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 y hacer eso un chorizo, lo que estoy haciendo es cogiendo tres periodos, 2002, son 5 años, 2007 y 2012. Y analizo cuáles han sido las variaciones absolutas y porcentuales entre esos quinquenios. ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, vean ustedes que en 10 años de análisis, los activos del sistema bancario nacional han crecido en 11.820 miles de millones de pesos. Es una exageración, un 397%. En el primer quinquenio, un 187%, y en el segundo quinquenio, 2012-2007, un 73%. Aquí en este quinquenio ha venido hacia abajo todas las cifras del sistema bancario costarricense. Y aquí puede estar reflejada parte de la crisis que se empieza a manifestar a partir del 2008. ¿Verdad? Definitivamente aquí están esos resultados. Digo aquí. Entonces, como vemos, apenas está creciendo un 73% frente a un 187%. Y si uno analiza, aquí tengo la banca del Estado, Banco Nacional, Banco Costa Rica, Bancrédito, le sumo Banco Popular y saco lo que se llaman la banca pública, porque así se conoce, ¿verdad? Y la banca privada, que son 11 bancos, los divido en dos segmentos, que son los megabancos y el resto de los bancos. Entonces, en crecimientos, vean que los megabancos en la década aparentemente son los que han crecido mucho más, con un 466%. El Costa Rica ha tenido un crecimiento muy importante. El Banco Nacional, 362%. El Banco Popular, un 448%. Y el Bancrédito, un 342%. Cualquiera puede decir, analizando estas cifras y las que vienen de activo productivo y cosas por el estilo, qué buenos son los del Bancrédito, qué brutos, ¿verdad? ¿Cómo se dispararon? ¿Ah? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quién sabe? De ese crecimiento, Bancrédito. En el 2008 se ganó la licitación para administrar los recursos del sistema de banca para el desarrollo, los famosos fideicomisos y cosas por el estilo. Y fundamentalmente se llevó la administración del peaje, ¿verdad? El peaje son $390 millones en dólares y como 80, 90 mil millones de pesos en colones, valga la redundancia. Se supone que eso lo iban a colocar vía crédito. La misma ley del Sistema de Banca Nacional de Desarrollo de 2008, en la cual, perdónenle la modestia, aparte, participé en la redacción de esa ley, estuve en su primera junta directiva. La idea era que esos fondos del 17% de las captaciones a menos de 30 días de la banca privada se iban a orientar a desarrollo económico. Y se puso en la ley que esos recursos tenían que tener una regulación diferenciada, ¿verdad? Y en la ley se dice que su jefe y CONACYT tienen que hacer una regulación diferenciada. O sea, no están sujetos a las normativas de su jefe, para nada, porque lo que quería era prestar para el desarrollo económico. Pero en la práctica, de esas cosas que suceden en el país, CONACYT y su jefe hicieron los gatos bravos, dijeron, no vamos a hacer regulación diferenciada. ¿Por qué? Hay un subyacente que es muy importante y es valedero. Es que esos recursos que están inyectando la banca privada son recursos del PIAE, pero son captaciones de ahorro y cuentas corrientes a menos de 30 días. Y si se lo dan al Banco Crédito Agrícola y el Banco Crédito Agrícola hace un festín financiando a los micros, pequeños y medianos empresarios, etcétera, ¿va? Y sin regulaciones apropiadas, pierden esos recursos y esos bancos entran ante sus ahorradores en problemas. Entonces la SUGEP nunca quiso dar la regulación diferenciada, jamás, ¿verdad? Y ahora en los proyectos de reforma a la ley está precisamente ver qué se hace con eso. Ahora le toca ese chicharrón al Banco de Costa Rica que se ganó la licitación, ¿verdad? El Banco de Costa Rica igualmente va a subir en $390 millones y no sé en cuánto en colones sus activos y sus pasivos, ¿verdad? Pero no va a poder hacer nada con esos fondos. ¿Qué es lo que hizo el Crédito Agrícola de Cartago? De ahí, invertirlos. Y por eso vemos nosotros que el Crédito Agrícola de Cartago tiene este crecimiento tan importante. Pregunta de tesis de universidad. ¿Qué le va a pasar al Banco Crédito Agrícola de Cartago ahora que el Costa Rica se lleve esos fondos? Se va a desinflar. En un 75% se va a desinflar. Y con un político de gerente. Vamos a ver qué le va a pasar. Ahí les dejo la historia para que tomen café. Bueno, estamos.